Después de escuchar el análisis del economista Pablo Roselli sobre esta operación de canje de deuda, nos interesa conocer cómo se ha tomado esta iniciativa desde el lado de los inversores.
El siguiente espacio es presentado por ABN AMRO, reconocido por cuarto año consecutivo como el mejor banco del Uruguay por la revista Global Finance.
Para eso le doy los buenos días en este momento al presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, Ángel Urraburu. Buen día, ¿nos escucha bien?
Buenos días, sí, cómo no, mucho gusto.
¿Cuál fue la reacción de ustedes? ¿Cómo toman esta operación? ¿Qué dicen los corredores de bolsa?
Es una operación, lo primero, muy favorable para el país. Creo que a los conceptos vertidos anteriormente por Pablo, no hay muy pocas cosas para agregar. Creo que sí hay que, a los ojos de la gente, diferenciar con mucha claridad que este canje es absolutamente diferente al canje que se dio en el año 2003.
A ver, ¿en qué sentido? ¿Por qué le hace esa puntualización usted?
Y quizás sea porque en los escritorios las preguntas son otras y porque a veces es conveniente poner las expectativas de la gente arriba de la mesa para analizar tal o cual hecho. Recuerden los oyentes y recuerden ustedes que en el año 2003 el gobierno de turno debió recurrir a un canje de deuda alargando los plazos, pero en forma casi coercitiva. En aquel momento estábamos en plena crisis, las reservas eran insignificantes, no se podía pagar la amortización final de un bono, la primera serie de bonos previsionales que vencía en mayo de aquel año, y era un canje triste, un canje pesimista y un canje que era en última instancia lo que le quedaba al gobierno para recurrir. Este canje es esencialmente diferente. Está planteado desde una posición de mucha solidez financiera, con niveles de reserva récords de parte de la autoridad, del gobierno, y en última instancia es un canje amistoso, un canje conveniente, un canje optimista, que despeja sin ninguna duda el panorama de vencimientos del gobierno de aquí hasta el 2015. Hay que destacar también que se tiene en cuenta el próximo periodo de gobierno. Creo que es algo muy positivo y que hay que resaltar. Entonces, me parece importante porque hay clientes que han pensado en aquel momento tan nefasto, lo han asociado injustamente, y en última instancia hay que decirles que esto es esencialmente diferente. Pero en segunda instancia me parece importante recalcar que esto va dirigido fundamentalmente a los inversores institucionales.
Sí, yo veía declaraciones que usted formuló ayer en el diario El País. Allí usted señaló que comparte el objetivo que el gobierno persigue al reperfilar los vencimientos de la deuda, destacó que es una operación que está muy bien diseñada, resaltó la consideración que el gobierno ha tenido al dar más plazo a los corredores locales, ¿no? Porque para el grueso de los interesados el plazo para presentarse vence hoy, ¿no?
Exactamente, mientras, para los institucionales.
Mientras para corredores y pequeños inversores se dio plazo hasta el 1 de julio.
Exactamente.
Pero luego agregó que usted entiende que la mayor adhesión se dará por parte de inversores institucionales locales e internacionales y no tanto en la bolsa. ¿Por qué?
Bueno, Emiliano, es muy difícil y vuelvo a poner arriba de la mesa la expectativa de las personas físicas, que es esencialmente diferente. No es lo mismo un fondo previsional, que seguramente mira y debe mirar el largo plazo, y por lo tanto canjear un bono vencimiento 2008, 2010, 2012 o 2015 por un bono 2036 no genera gran dificultad. Esos fondos están destinados a cumplir con obligaciones que ya están pactadas en el largo plazo. Que una persona física, que cuando uno le habla del 2019, a veces le dice, yo no sé si voy a estar vivo, y en última instancia, si bien hay un mercado secundario y los plazos, cuando hay una
bolsa... Aclaremos qué es el mercado secundario.
El mercado secundario es la esencia de la bolsa de valores. Es lo que permite que un papel emitido a largo plazo, sea público, privado o de origen hasta municipal, pueda transformarse en líquido de un día para el otro, transándolo en el mercado que diariamente se cotizan todos los papeles en nuestra bolsa.
Usted destacaba, existe ese mercado secundario, pero...
Existe ese mercado secundario, pero la gente, en su gran mayoría, hace un paralelo permanente entre el plazo de la deuda que va a asumir y su propiedad, sus expectativas, su familia, su descendencia. Por lo tanto, no es que la gente en particular pueda estar viendo esto como una gran oportunidad. Más bien es los operadores que hacen trading, los fondos internacionales, las AFAPs, que van a encontrar una rentabilidad importante a la hora de cobrar ese plus que Pablo bien describía, que se va a pagar por encima del valor de mercado a los títulos que se van a rescatar, asumir un bono a largo plazo, pero que también va a tener su mercado secundario y van a poder salir de él. Esto trasladado, le repito, a la expectativa de los ahorristas personales e individuales, es muy difícil de que lo entiendan y que participen de él.
¿Y cómo puede impactar entonces esta convicción que usted tiene sobre el comportamiento de los inversores locales en el resultado que termine teniendo esta operación de canje?
Yo creo que la ponderación de tenencia respecto de los inversores locales comparado con los inversores institucionales locales e internacionales es muy baja. No olvidemos que este es el segundo canje amigable que se plantea por parte de este gobierno. El anterior fue en el año 2006, donde ya se había despejado mucho el panorama de corto plazo y se habían ido muchos bonos de corto plazo. Y no olvidemos que en diciembre pasado, y esto vinculado con una pregunta que usted le hacía a Pablo recién, ¿por qué un canje y no una recompra? Se produjo un periodo de recompra de la deuda que tuvo mucho éxito, que al cual se plegaron aproximadamente el 52% de los posibles tenedores de papeles cortos, y que eso también sacó de las manos de los inversores locales e individuales, ahí sí en la venta había más apetencia por intervenir, muy buena parte de su posición en bonos. Por lo tanto, yo creo que el éxito de esta propuesta de canje está asegurado, y fundamentalmente mis comentarios acerca de la idiosincrasia y las expectativas de los inversores personales se refieren a un margen de 20-25% del total de bonos elegibles para este canje, que de ninguna manera va a poner en juego el éxito de la operación.
Si le parece bien, Urraguro, ahora, después de una breve pausa, quiero aprovechar esta oportunidad de la entrevista para conversar con usted a propósito de cómo anda el mercado de valores acá en nuestro país, ¿no? Sobre todo a partir de algunos comentarios que usted ha hecho en estos últimos días que pautan, ¿cómo podría decirlo?, su desazón, un estado de ánimo muy complicado, ¿no? ¿Me espera unos minutos?
Encantado.
En perspectiva.
El presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, Ángel Urraburu, estaba muy preocupado con el desarrollo tan escaso que viene mostrando el mercado de capitales acá en nuestro país. Tan desalentado se encuentra que ha dicho que piensa renunciar a su cargo, y sobre todo lo que a mí me impresionó fue la forma como fundamentó esta posición. Urraburu, yo leía unas declaraciones suyas que aparecieron el 29 de mayo en Últimas Noticias. Allí usted decía: en este momento en el país todo es extranjero. El crecimiento está en manos de los extranjeros. Los uruguayos miramos cómo crece el país, estamos muy contentos, pero nos está quedando poco y nada. El 80% de la operativa de los corredores de bolsa también está en el exterior. Yo se lo dije a todo el mundo: ¿esa es la bolsa que queremos? Yo no puedo ser el presidente de eso. Cada corredor coloca donde quiere, y si el mercado se fue para afuera es porque acá no había nada. Entonces, si no se puede hacer nada para operar adentro, que venga otro y que genere algún sistema para operar afuera en forma fluida y que acá no quede un solo peso. Fue algo lapidario lo suyo.
Casi tanto como la situación de la bolsa. No hice otra cosa que describir la realidad, pero tampoco esto es algo tan alarmante, porque el presidente de la bolsa es solamente una persona que está y mañana no está, y que seguramente renuncie o no renuncie, va a ser su mandato vence a fin de año, y bueno, en última instancia vendrá otra persona, como yo digo, que capaz que está más identificado con esta bolsa. Pero yo esto no se lo estoy achacando a la bolsa ni a los corredores de bolsa. En última instancia, el lunes pasado, en oportunidad de una conferencia que yo tuve que brindar, yo hablaba de todas estas cosas, y en última instancia es importante aclarar algunas cosas que algunos sueltos de prensa no recogen, y que los conceptos que uno vierte a veces son mucho más vastos y más completos que lo que se puede resumir en una nota periodística.
De todos modos, esas declaraciones que yo citaba, sí, son textuales, son fieles a lo que fueron sus comentarios aquella vez, el 29 de mayo.
Absolutamente, pero forman parte de una conversación que fue más amplia, ¿verdad? Uh-huh. Yo lo que le puedo decir es que no tengo absolutamente nada en contra del capital extranjero. en absoluto. He hecho muchas cosas para que el capital extranjero venga al Uruguay y en última instancia le digo que he hecho muchas visitas a las empresas grandes extranjeras que se están instalando para que se coticen en la bolsa. Ha sido bastante infructuosas esas negociaciones.
Y ¿cuál es el resultado? Esas empresas prefieren cotizar en las bolsas de sus países.
Exactamente, eso yo lo contaba el lunes pasado. Fíjese que habiendo hecho emisiones importantes de títulos de deuda, no solamente el grupo Marfrig, sino también los grupos neozelandeses que están desembarcando y comprando campos, instalando tambos y haciendo progresar y crecer tanto el país, los recursos que están trayendo al Uruguay provienen de emisiones de títulos realizados en las bolsas de sus países de origen. O sea que, en última instancia, no solamente la bolsa, sino pienso que en términos muy generales, el sistema financiero en su totalidad está quedando al margen de este proceso de inversión que vive el Uruguay. Fíjese, Emiliano, que...
Claro, ese proceso tiene una cara positiva. Llegan esos dineros del exterior a traducirse en inversiones productivas en nuestro país. Ese es el lado bueno de la cosa. Lo que usted le está preocupando es cómo, por otro lado, habiendo sin duda capitales disponibles de uruguayos o de empresas uruguayas, no se destinan también a mover la economía uruguaya.
Sí. Yo creo que además solamente a partir de la bolsa es posible lograr niveles de asociatividad entre el capital extranjero y los capitales nacionales. Uh-huh. Yo planteaba el lunes pasado qué tipo de crecimiento económico queremos en el Uruguay y eso es una pregunta que encierra un privilegio. Pasamos 40 años planteándonos el Uruguay cómo vamos a salir de tal o cual crisis o recesión permanente y casi prácticamente crónica. Hoy, que estamos viviendo un momento de esplendor económico, con la economía muy ordenada y con un crecimiento sostenido muy por encima de los promedios históricos anuales que había vivido el país, debemos cuestionarnos si este es el tipo de crecimiento que queremos. Repito, es un privilegio a partir de una situación que está dada. No es algo entendible que estemos batiendo récords históricos de inversión extranjera en el Uruguay y que en el primer semestre de este año en la Bolsa de Valores no hubo una sola emisión de papeles privados.
No hubo una sola emisión de papeles privados, ni de obligaciones negociables, ni de acciones.
Exactamente. No es fácil justificar de que la Bolsa de Valores hay tres empresas que cotizan sus acciones, dos de las cuales fue producto de un esfuerzo personal muy fuerte que realicé en el primer año de gestión, que son Isusa y Gralado, el shopping de Tres Cruces, que fue un esfuerzo importante, le repito, y que convencí a los empresarios de que vinieran a la bolsa. Si no, teníamos una empresa sola. Yo no creo que podamos hablar de mercado de capitales en un país que cotizan tres acciones. Pero por eso yo también reclamaba en estos días, porque esto es un concepto que es difícil resumirlo en tan poco tiempo y que abarca muchos aspectos. ¿Qué tipo de crecimiento? Yo pretendo un crecimiento con participación del capital nacional, que además está buscando, como le decía y usted muy bien leía en la nota, inversiones en el exterior, porque acá no tiene dónde colocarse. Entonces, por un lado, del exterior vienen a invertir en el Uruguay y los uruguayos invertimos en el exterior porque no encontramos los proyectos y los negocios como para invertir nuestros dineros.
Sí, todo muy paradójico, ¿no? ¿Cómo se corta este círculo?
Bueno, yo reclamo y yo propongo absolutamente en términos constructivos, lo he hablado con muchas autoridades de gobierno, si habremos hecho rondas con los directores de entes, creo que está todo dado como para que el mercado de capitales se desarrolle. Repito, orden en la economía, tasas de interés bajas, niveles de crecimiento muy fuertes y inversores extranjeros pensando en el Uruguay para invertir. Hace falta una decisión política en este momento, exclusivamente una decisión política que exija que por lo menos el 30 al 35% del paquete accionario de las empresas privadas, pero de propiedad pública, que se están implementando en el país para abordar las inversiones tan trascendentes que el país necesita realizar urgentemente a nivel de infraestructura para apoyar el proceso de crecimiento y a nivel energético para no pasar más estas zozobras que estamos pasando con el tema energético en el país, esas empresas, ampliación del puerto, corporación ferroviaria, corporación vial, planta de regasificación, interconexión eléctrica con Brasil, Duxa, Ancel, Alur, empresas que surgen del Estado, que tienen el tamaño ideal para cotizar en una bolsa, que le den participación a los ahorristas uruguayos en esa posible inversión de empresas que están ubicadas en sectores estratégicos y que sería muy importante no solamente desde el punto de vista económico, Emiliano. Hay un tema cultural, uh-huh. un tema de expectativas del uruguayo tipo. Uh-huh. El uruguayo es adverso al riesgo. Y eso es una mentalidad que tenemos que ir desterrando rápidamente, porque un país en crecimiento necesita inversores, necesita gente que apueste al futuro, y eso no existe si no hay un riesgo implícito.
Usted está proponiendo entonces que aquellos proyectos surgidos desde el Estado, pero que van a tener forma de empresas privadas, tengan un 30% de su capital accionario abierto a la bolsa, abierto a la participación de accionistas, especialmente locales, de los uruguayos, poniendo su dinero en ellas.
Y que, por lo tanto, cuando esas empresas cierren su balance y tengan que dar explicaciones de sus cifras, de sus resultados buenos o malos, ese resultado y esas explicaciones no se le den exclusivamente a los ministros de turno que designaron a los directores de esas empresas, que seguramente deben ser amigos de ellos, sino que en última instancia haya una asamblea de 500 o 1000 uruguayos esperando los resultados de esas empresas, hagan preguntas, cuestionen, controlen y en última instancia estén pendientes de lo que suceda con esas empresas y de las inversiones que esas empresas van a realizar en el futuro.
Hace tiempo ya que usted lanzó esa idea, ¿qué respuesta viene teniendo de parte del gobierno? ¿Hay eco? ¿Hay ambiente favorable?
Todo el mundo me entiende y todo el mundo me apoya, pero usted sabe, Emiliano, y esto no se lo achaco a nadie, que los procesos de cambio en el Uruguay no son rápidos en ningún aspecto de la vida. Vamos a seguir en este esfuerzo. Cuando esas desazones me abarcan y me dan ganas de irme de la presidencia de la Bolsa, a los dos o tres días, además de algunos colegas que vienen a conversar conmigo, tengo en cuenta de que este esfuerzo quizás debería liderarlo, porque tengo estos conceptos muy claros, más allá de que se pueda discrepar con los mismos. Son lentos los cambios en el país, es entendible todo, pero quizás había habido hasta ahora prioridades de parte del gobierno, y tengo la esperanza de que en el corto o mediano plazo, cuando estas empresas se armen y se diseñen, de pronto por ahí alguna suerte podemos tener.
¿Ha tenido algún dato? ¿Ha tenido alguna señal?
Tengo datos de que en el Ministerio de Economía estos temas están siendo analizados con profundidad, y que están siendo vistos con buenos ojos. Hay manifestaciones públicas de jerarcas del Ministerio a favor de la existencia de un mercado de capitales en el Uruguay. Es imposible pensar que estos niveles de crecimiento con estas tasas se mantengan en el largo plazo si no existe el mercado de capitales local que lo apoye y lo soporte de aquí a un muy buen tiempo. Es, le repito, con todo el contexto ya explicitado, ¿qué tipo de crecimiento queremos? Y en ese sentido respondo con mucho énfasis, crecimiento con la mayor participación de gente local posible.
Usted lanza esta idea, que es una idea sin duda interesante, que es una idea que usted apuesta entonces a que dinamice, ponga en marcha efectivamente el mercado de capitales, que haya un gesto desde el Estado, desde el gobierno, poniendo, abriendo a la bolsa algunos de los proyectos que vienen por delante, que son proyectos que por otra parte requieren inversiones, recursos cuantiosos. Usted dice, hay dinero en el Uruguay, hay ahorristas e inversores uruguayos que podrían participar de ellos, que se abran a la bolsa esos emprendimientos en concreto. Ahora, lo que usted está, entonces, es justamente proponiendo que desde el Estado venga un empujón.
Sí, sin duda.
Pero ¿y el sector privado cuándo va a reaccionar? Porque el sector privado también tiene esta asignatura pendiente.
Bueno, repito, son empresas privadas de propiedad pública. Si el 30% va a estar en manos de los uruguayos, van a ser empresas privadas, un poco más privadas también. Pero este es un tema de expectativas, Emiliano. Yo no tengo ninguna duda que si hay 6-7 empresas que abran el camino, que podamos armar un índice accionario de bolsa uruguaya y que usted lo informe todos los días, Ticornia o quien sea, cómo evoluciona su índice, usted no tenga ninguna duda que los beneficios que genera un mercado de capitales para un país son elocuentes y contundentes. Por lo tanto, habría inmediatamente otras empresas que inclusive cuando presentan sus proyectos de inversión para ser exonerados de impuestos, posible podría pedir como condición que para dárselos en forma tan dadivosa y tan importante como Abonia, ENCE, bueno, yo te doy tal o cual beneficio impositivo si vos el 30% se lo ofreces a los uruguayos y somos socios. Ustedes y nosotros nos enseñan a crecer y después nosotros generamos nuestros mecanismos para que ese crecimiento se sostenga, sea participativo. Pero me importa resaltar...
Esa es otra idea que usted está lanzando. Entonces, está buena. Suma, digamos, en el paquete de, claro, de mecanismos para promover el mercado de capitales.
Pero, Emiliano, usted hace mucho hincapié en promover el mercado de capitales y a mí me interesaría sacarle un poco el foco a eso. Nuestro interés y mi interés personal no es corporativo.
Sí, está, no bien, es, está buena la puntualización.
No es hacer crecer la bolsa y que los corredores ganen muchas comisiones. Yo insisto, un país en crecimiento no es sostenible en el largo plazo sin tener un mercado de capitales local. Si usted le pregunta al embajador de Estados Unidos en el Uruguay, que se ha contactado conmigo muchas veces y que vamos a hacer un evento seguramente al final de julio muy importante para tratar de desarrollar el mercado, los esfuerzos que está haciendo ese hombre para apoyar esta iniciativa, que se lo voy a agradecer mucho tiempo, un hombre que conoce de esto, que fue fundador del Nasdaq y que está muy preocupado porque en el Uruguay no hay ese mercado, porque le llegan inversores permanentemente a consultarlo por empresas que cotizan en bolsa para invertir, y él dice, en la bolsa del Uruguay cotizan 3 empresas y no hay prácticamente acciones a la venta. Repito, no es un reclamo corporativo, no hay ningún interés de los corredores de bolsa, de la bolsa y del presidente en ganar más dinero. Si le repetía a todos los jerarcas, si por 5 años la bolsa tiene que cobrar 0 arancel para que coticen acciones en la misma, la bolsa lo va a hacer. Este es un tema del país y es un complemento ideal para un esfuerzo que se ha hecho para ordenar la economía y para ponerla a crecer. Ahora ese crecimiento debe ser desparramado en la mayor cantidad de uruguayos posibles.
Estábamos conversando en estos minutos en perspectiva con el presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, Ángel Urraburu. Y sabe, Urraburu, que bueno, se han producido una cantidad de repercusiones a propósito de su declaración, de su análisis, de sus propuestas. Le voy a mandar todos estos mensajes para que usted los tenga. Pero le destaco uno de ellos.
Muchas gracias.
Llamó por teléfono hace minutos nada más el senador José Mujica. Y su mensaje fue textualmente: que no afloje Urraburu, que siga la pelea.
Bueno, una gran alegría. A ver, Emiliano, es un mensaje de un luchador como considero ser yo, del cual aprendí mucho en la vida, sobre todo la coherencia en los objetivos y en los procedimientos, en los conceptos que deben abarcar cuando uno quiere a la gente, cuando uno no analiza las cosas exclusivamente a partir de variables financieras y económicas, cuando atrás de las variables ve a la gente y a la cantidad de gente que debe abarcar esto. Me consta, porque he tenido contactos con él, que sus esfuerzos por llevar adelante el sector lechero y el sector agroindustrial nacional en el país son muy importantes. Me sentí muy orgulloso el día que visitó la bolsa con motivo del lanzamiento del Fondo Lechero, que fue todo un éxito y en el cual tengo mucha satisfacción en decir que muchos uruguayos participan en su financiación. Elementos como este los que tenemos que analizar para tomar ejemplo. Pero le repito, y al senador Mujica, ha sido muy amable.
Ángel Urraburu, presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, le agradezco su participación esta mañana.
Gracias a usted, hasta luego.